Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Amir Balta.
Y yo soy José Miguel Bertiz y hoy tenemos un programa con dos temas. El primero, como para debatir con Jerry, con Samir, sobre si es Santiago Ormeño el 9 que necesita la selección peruana. Un saludo también a los amigos de Balón Parado que nos están escuchando en esta nueva edición de Balón Parado. Y ese es el tema principal del programa de hoy. Pero antes de arrancar con este tema, la Conmebol ratificó las fechas para los partidos de Perú en la fecha 5 y 6 de las eliminatorias. Perú va a jugar la fecha 5 el 25 de marzo contra Bolivia en La Paz a las 15 horas de Bolivia, y el 30 de marzo va a recibir a Venezuela en Lima a las 8 de la noche hora peruana. Un saludo también para Samir y Jerry, que se une después de tiempo al podcast de Balón Parado. Y dejarle esta interrogante también a los oyentes de Balón Parado, si es Santiago Ormeño el 9 que necesita la selección peruana, teniendo en cuenta el presente de los habituales convocados por Ricardo Gareca a la selección peruana. Primero comenzamos con Jerry. Jerry, teniendo en cuenta que Santiago Ormeño está en el radar de la selección, Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas, en unas recientes declaraciones, se han pronunciado sobre Ormeño. También ha hablado el papá de Ormeño y Santiago mismo también sobre estas opciones que tiene tanto en México y Perú. Tiene las dos nacionalidades y puede ser convocado por cualquier selección, tanto puede ser tomado en cuenta por el Tata Martino, por Ricardo Gareca. Pero tú, ¿cómo ves esa posibilidad? ¿Dónde podría caer más Santiago Ormeño, en México o en Perú? ¿Qué tal, Jerry?
¿Qué tal, José Miguel? ¿Qué tal, Samir? Sí, bueno, se encuentra a disposición de esos dos seleccionados, ¿no? Del peruano y del mexicano. Y uno a priori pensando tal vez en qué es lo que le convendría futbolísticamente, pensaría que México debería ser su opción a elegir, ¿no? Porque México, a diferencia de Perú, ha ido a los últimos mundiales, compite fuertemente en lo que es la CONCACAF y siempre está ahí metido entre los primeros lugares. Pero el detalle es que la competencia dentro de la selección mexicana, justo por estos detalles, es un poco mayor. Y ya algunos periodistas mencionaban que Santiago Ormeño, teniendo en cuenta de que el plantel está completo, no tendría mucho espacio. En este momento, por ejemplo, Raúl Jiménez está lesionado y decían, si para la fecha FIFA de marzo lo convocan, probablemente vaya a jugar, porque Raúl Jiménez se encuentra lesionado, está recuperándose y no va a ser tomado en cuenta. Por características puede ser el jugador idóneo para reemplazarlo. Pero ahora nos ponemos en la posición en la que él mismo ha declarado que jugar por Perú también es una situación que le quita el sueño. Ha venido a jugar también al fútbol nacional, defendió la camiseta de Cusco y no me parece descabellado la posibilidad de que Ricardo Gareca pueda convocarlo y Raúl Ruiz Díaz llega sin continuidad. Paolo Guerrero está lejos de su nivel porque sale de una lesión. Aldair Rodríguez, no sabemos lo que va a hacer de Aldair Rodríguez, porque en el último tiempo se está hablando de que podría salir. Incluso el presidente del club ha dado esta opinión, pero vamos a ver si es que finalmente podrían llamarlo o no. Yo esperaría que sí, porque solamente tenemos en este momento a Gianluca Lapadula activamente con una posibilidad de jugar de 9.
Justo lo que decía Samir antes de darte el pase, lo que decía Jerry, tenemos a Farfán que todavía sigue sin club, se hizo una limpieza en la lesión que sufrió en la Copa América que le quitó continuidad y por eso también salió en el Lokomotiv, porque yo creo que si Farfán no hubiera tenido esa lesión por ahí, creo que seguía con opciones de jugar en Rusia, de mantenerse en el Lokomotiv o mirar otro mercado, pero lamentablemente con esta lesión que ha sufrido y por la decisión que él también tomó de hacer una para llegar bien a conseguir un buen club y tener continuidad y no estar arrastrando esta lesión que prácticamente le hizo jugar un par de partidos en casi 2 años. Y también con Paolo, que ya recibió la alta médica y puede jugar el fin de semana con Inter, con el escenario de Aldair Rodríguez, que también se sumó a las últimas convocatorias, pero que no tiene mucha continuidad en el América y que también podría salir del club quizá a préstamo, y el caso de la Padula, que es el único delantero que está sumando minutos, por ahí ha marcado un par de goles, ha tenido una racha de varios partidos sin anotar, pero es titular en el Benevento. Y con el escenario de Raúl Ruiz Díaz, que no juega con en la MLS de hace varios meses, es una opción, Santiago Ormeño, para la selección peruana, es el 9 que necesita ahora la selección.
¿Qué tal, José Miguel? ¿Qué tal, Jerry? Nuevamente sumándome al equipo, saludos también a los oyentes. Y sí, ¿no? Yo creo que si nombramos ahorita qué delanteros podrían llegar a la selección y que están en óptimas condiciones, son, como mencionaba ayer, primero la Padula, que a pesar de que anotó hace un par de fechas nuevamente, no está volviendo a anotar, no se le ha hecho continuo eso, pero está jugando. Y otro es Ormeño, ¿no? Que no ha tenido la posibilidad ahorita de integrar la selección peruana, pero yo creo que depende también del futbolista, como mencionaba Jerry. Ahorita, por ejemplo, si hablamos de México, su delantero titular no está. Entonces se le abre una puerta muy grande a Ormeño en una selección donde, seamos sinceros, México siempre va al Mundial. En un continente donde quizás la eliminatoria es más accesible que la sudamericana. Pero si lo vemos, no sé, ¿por qué digo depende del futbolista? Porque si el futbolista de repente tiene la ambición de querer mostrarse ante una eliminatoria que es tan competitiva como la sudamericana, yo creo que es momento de que pueda venir a la selección peruana y demostrarlo, ¿no? Y así, como lo viene haciendo, viene a hacer un hat-trick, y yo creo que tiene la posibilidad hasta de ser titular, porque como mencionaba, Ruiz Díaz no viene, está recuperándose de un segundo problema por culpa de la pandemia, y bueno, y hasta que vuelva a la MLS todavía hay que esperar un tiempo. Farfán, no sabemos el destino de Farfán, solo está entrenando y ya lo hemos tocado desde el año pasado, mira, curiosamente, que Farfán no tiene equipo, no juega, no está compitiendo. Una cosa es entrenar, todos sabemos, una cosa es entrenar, otra cosa es competir. Y también, o sea, si vuelve no sabemos cuánto podría resistir. No sé, si hablamos en términos, no sé, detalles, imagínate a Farfán, no sé, chocando o algo y se vuelve a lesionar. O sea, es lo mismo que nada. Guerrero, no sabemos tampoco cómo va a regresar. Lo bueno es que su recuperación es muy, muy buena, pero tiene que volver a tocar ese tema de competencia. Entonces, y mencionaban ahí a Aldair Rodríguez que no la está pasando bien en Colombia. Entonces, los únicos, si tú me preguntas ahorita, los únicos nombres que aparecen son, bueno, la Paula y Ormeño, que no ha tenido la oportunidad. Si la federación, si Gareca se pone las pilas, yo creo que debería ser un nombre que debería aparecer en la lista para marzo. Más aún que tenemos que tener a los futbolistas los mejores que tengamos, porque es una fecha muy clave para nosotros. Son partidos claves para nosotros porque estamos penúltimos en la tabla, si no me equivoco, y es hora de sumar. Y si sumamos elementos que no vienen sin jugar, va a ser un poco complicado, porque la primera visita es Bolivia y de ahí Venezuela, no es sencillo.
Y son rivales directos, porque también están en el fondo de la tabla, ¿no? Y Bolivia por ahí está Colero, Perú, por ejemplo, le gana a Bolivia en La Paz, se saca un empate y tiene 2 puntos. Y le gana a Venezuela y se pone con 5. Entonces, por ahí, depende de los demás resultados, podría ponerse a un par de puntos del repechaje. Pero son dos fechas claves para Perú, ¿no? O sumas o te despides del torneo. Es que es así porque los otros equipos también andan bien, ¿no? Por ahí, salvo que le ocurra algo parecido a lo que pasó con Ecuador en las eliminatorias pasadas, de que empezó bien y de ahí se diluyó y quedó fuera del Mundial, yo creo que esta eliminatoria está muy competitiva y si Perú no empieza a sumar, lo importante es que gane y que marque, ¿no? Eso es lo único que nos ha faltado. Hemos recibido muchos goles. Antes nuestra defensa era más, se hizo más fuerte y desde que ya no está Ramos por ahí, Aldair Rodríguez, Alberto Rodríguez, que eran los titulares, ya no aparecen dentro de la lista. El Mudo sigue sin equipo. Pero para no abrirnos un poco del tema, Santiago Ormeño es el goleador del Puebla, tiene 11 goles en 22 partidos. Está llevando otra etapa con el entrenador argentino Nicolás Larcamón. Y antes tenía a Juan Reynoso, que está teniendo una buena temporada. Bueno, ha recuperado terreno en la Liga MX con Cruz Azul, tiene 4 triunfos al hilo, está peleando ahí la Liga MX, pero es un proyecto que recién está madurando a sus 27 años, Santiago Ormeño, ¿no? Ha venido de anotar un triplete, y yo, por ejemplo, opino que en México tendría pocas chances, ¿no? Podría ser de que está anotando, pero por ahí aparecen otros delanteros que están teniendo un mejor momento y Santiago empieza a ser relegado. En cambio, aquí yo creo que si mantiene la continuidad y empieza a anotar goles, estamos hablando de que Paolo ya tiene 37 años, Farfán por ahí 36 años. Opciones tenemos poquísimas. Por ahí ha salido Alex Valera, que tiene un nuevo reto universitario donde espera ser titular y empieza a anotar goles. También es del gusto de Gareca, tiene 24 años. Por ahí Zúcar, que se fue a Austria, pero está jugando y tampoco nos está anotando. Pero tenemos pocas variantes, ¿no? Pensando en futuro y pensando que la eliminatoria es larga y tenemos varios partidos. Y siempre, para mí, yo creo... Sí, Jerry.
Y siempre hablamos de quién es el reemplazante adecuado para Paolo Guerrero. Y creo que Santiago Ormeño, por características físicas, me parece incluso un poco más cercano que lo que es Gianluca Lapadula, porque ya habíamos mencionado en el programa antes que Gianluca Lapadula no es tan alto como hubiéramos querido, tal vez en un prospecto de delantero ideal como Paolo Guerrero, pero sí es un jugador que pelea mucho, que combate a las defensas rivales, y Santiago Ormeño tiene un poco más de talla. Y con el aspecto de jugar en Bolivia, quería mencionar también que en México también hay altura. En Puebla hay altura, así que un delantero con sus características, que ya está acostumbrado a lo que es, digamos, esas condiciones climáticas en las que tal vez el oxígeno te falte un poco o que tienes que tener un desenvolvimiento distinto dentro de la cancha para que tu físico no se merme por completo en los 90 minutos. Y creo que tiene esa capacidad y tiene esa inteligencia y experiencia para afrontar lo que podría ser una visita a Bolivia en caso lo convoquen en la selección peruana.
Sí, y yo, por ejemplo, Ormeño está jugando en punta en Puebla, y viendo los rivales que tiene, la competencia que tiene en Puebla, son delanteros, dos delanteros mexicanos y uno también, me parece que de otra nacionalidad, se me dio el nombre, pero el goleador es Santiago Ormeño, ¿no? Y este último hat-trick que ha anotado lo ha... El número de goles ha crecido también en su cuota personal, ya llegó a los 11 goles en 22 partidos y aparece como una opción, ¿no? Yo creo que Gareca podría ser una de las novedades, Santiago Ormeño. Me atrevería a decir que lo podría llamar. Yo creo que es el momento como para que lo llame. Y se presta un poco a las características de ser el punta de la selección, ¿no? Dentro del esquema, porque Lapadula, por los partidos que he estado viendo con el Benevento, es un jugador que se retrasa un poco, le gusta partir o ser parte de la jugada de ataque, y es por eso que también tiene otras características que su técnico Inzaghi decía, ¿no? Puede ser que por ahí no esté anotando goles, pero estoy muy contento por su desenvolvimiento. Y Lapadula es un jugador que te apoya en la marca. Ya, bueno, por lo poco que lo pudimos ver en los partidos con Argentina y con Chile, es un jugador que busca mucho las espaldas de los centrales. Le gusta que por ahí lo habiliten en espacio largo, que donde no hay muchos jugadores rivales para ir a atacar. Y pasó que en la selección no recibía los pases, ¿no? También es cuestión de que se adecue, y tenía pocos partidos, 2 partidos con la selección. Pero aparece Ormeño como una posible opción, ¿no? En ataque.
Totalmente, bueno, totalmente. Sí. Y esperemos nada más en la convocatoria, que dentro de poco ya debería hacerse oficial, y ya van a estar enviando estas cartas próximamente de separación a los clubes para que estén listos en lo que van a ceder a los jugadores, porque siempre existe este permiso anticipado y seguramente se van a estar filtrando algunos nombres de qué jugadores están siendo considerados, quiénes tal vez no, y habrá que ver si es que hay sorpresas o finalmente se mantiene el plantel de siempre para Ricardo Gareca.
Samir, ¿alguna opinión más para ir cerrando el tema de Ormeño?
Como menciona Jerry, ¿no? Vamos a esperar qué es lo que... con qué nos sorprende Gareca. Ojalá que podamos contar con Ormeño. Si tú me dices una opinión personal, me gustaría que esté, porque como mencionaba Jerry, es un futbolista que sabe de la altura y nuestro primer rival directo ahorita que se viene pronto es Bolivia, ¿no? En La Paz.
Bueno, vamos a estar al tanto de este posible llamado de Santiago Ormeño a la selección peruana. Y vamos con el segundo tema de balón parado en este viernes 19 de febrero. Alianza Lima ya cerró su plantel. En los últimos días se han conocido dos fichajes. Hernán Barcos, el argentino de 37 años, si no me falla el dato. Y el regreso de Pablo Míguez, el uruguayo que ya estuvo en Alianza Lima. Yo creo que Alianza por ahí le falta cerrar en la parte defensiva un central y me parece que también va a ir por algún jugador en el mediocampo, pero creo que la prioridad es la defensa porque no va a seguir Quijada y se han ido, la mayoría del plantel se han ido, básicamente me parece que se han quedado alrededor de 2, 4, 6, 7 jugadores del plantel pasado, pero ya no está Patricio Rubio, Alberto Rodríguez tampoco está, Reinaldo Cruzado, Aspes, Arrué, que ellos son los jugadores que no tienen equipo y me parece que yo creo que le va a faltar un central, ¿no? Alianza, ¿ustedes qué piensan? Ya cerró Alianza su equipo que por lo que va a afrontar hasta el momento es la Liga 2, pero me parece que está armando un equipo de primera, ¿no?
Sí, bueno, coincido contigo totalmente, José Miguel, que le falta tal vez hombres en defensa porque mencionas que se va Quijada, se fue Alberto Rodríguez, Aldair Salazar, Anthony Rosell, Carlos Beltrán, jugadores que normalmente fueron utilizados dentro de este 11 titular en la competencia de la Liga 1, pero que en este momento no están y Alianza no se ha preocupado, me parece, mucho en reforzar esa zona. Se ha especulado de algunos nombres durante esta semana de fichajes, incluso se habla de este defensa Lacerda, que pasó en algún momento bajo el mando de Carlos Bustos, pero vamos a ver finalmente si es que cierran el fichaje de un defensa, porque me parecería que es una prioridad, teniendo en cuenta que van a tener un plantel joven, que con muy pocas variantes en esta zona podrían verse afectado en lo que van a aspirar, que obviamente va a ser el ascenso directo.
Mira, teniendo en cuenta que Jordi Vilches fue oficializado cuando Bustos no era el técnico, ¿no? Samir, ¿tú crees que Alianza por ahí ya cerró el plantel o coincides también con nosotros que va a ir por un jugador en la zona defensiva, por ahí también en el mediocampo?
No, coincido de que Alianza va a salir a buscar más elementos, ¿no? Sobre todo en esa zona que es muy importante que la pasó mal la temporada pasada, como es la zona defensiva. Yo creo que Alianza está ahorita sumado nombres que son muy importantes, ¿no? Son nombres de experiencia. Creo que justo mencionaba, ¿no? Se han ido elementos que de repente le otorgaban a Alianza Lima esa cuota de liderazgo, pero ahora ha reintegrado nuevamente a Pablo Míguez, por ejemplo, ¿no? Que es sinónimo de ser un caudillo, ¿no? Y creo que por esa ruta yo creo que Alianza se ha reforzado bien y ahora creo que va a salir, me imagino, a salir en busca de un defensa o dos, de repente, porque lo necesita, porque la temporada pasada lo sufrió mucho y creo que si quiere volver lo más pronto posible, hablando si va a jugar la Liga 2, creo que con sumar dos elementos más y en esa zona defensiva tan sensible, puede ser que Alianza vuelva lo más pronto. Vamos a ver.
¿Ustedes consideran, esa es una pregunta que también quisiera hacerle, ¿ustedes consideran que ahorita Alianza tiene un líder, empezando mañana la Liga 2, ¿ustedes ven algún jugador dentro del plantel? A ver, les doy un par de nombres. Está Yosemir Bayón, por ahí, no sé, podría tomar el joven también, Steven Rivadeneira. no sé, a ver, se me da otro nombre, Edu Oliva, jugadores que recién han llegado, pero ustedes ven dentro de este plantel, por ahí José Manzanilla, que también regresó, ven a un líder, a un jugador que tenga este refuerzo, o no sé, que pueda dar opinión o alguna referencia dentro de este plantel.
Esa voz de
para mando, afrontar, ¿no? esa voz de mando para afrontar esta Liga 2, que de momento Alianza, bueno, si espera el TAS, perdón Jerry, mientras espera el TAS y si le otorgan o no para que juegue la Liga 1, ¿venga un jugador dentro de este plantel?
Me parece que Bayón, por la experiencia tanto local e internacional, se perfila como para ser el líder de este equipo y ha tenido un año en Alianza Lima, que justamente él hablaba que su compromiso, por lo que sucedió el año pasado, es volver a ascender al equipo. Y me parece que él se perfila como el líder dentro de este plantel de Alianza Lima, que va a contar con muchos jóvenes. Y también vamos a ver cómo se desenvuelven Barcos y Míguez, porque Míguez se conoce su capacidad dentro de la cancha. Y Barcos, creo que por edad y también por este recorrido que tiene, podría ser un aporte importante dentro de esta tarea.
Sí, ¿no? Antes de que le dé paso a Samir también para que responda esta pregunta, a veces pensamos de que el jugador que por ahí tiene más edad debería ser el capitán, debería ser el líder, pero en el caso de Hernán Barcos llega a una liga en la que va a jugar por primera vez y hasta que por ahí empieza a conocer un poco al plantel, yo creo que de momento es también Yosemir Bayón, ¿no? El que pueda tomar la voz de mando dentro de Alianza. Y por ahí Pablo Míguez, que también ya ha tenido un proceso anterior con Alianza Lima, pero este es un plantel nuevo, ¿no? Creo que no queda nadie del plantel cuando estuvo Pablo Míguez, y también es un plantel nuevo al que él se integra, ¿no? ¿Tú qué opinas, Samir? ¿Crees que por ahí hay una voz de mando dentro de este equipo, como es el caso, por ejemplo, de Yosemir Bayón?
Sí, coincido. Yo creo que dentro de los que han llegado y este nuevo plantel, creo que Yosemir Bayón pinta para hacer esa cuota de líder en el equipo. Y también, o sea, como lo repito de nuevo, creo que Pablo Míguez también va a ayudar mucho en eso. Como mencionan, son un equipo prácticamente la mayoría es jóvenes, y si lo saben llevar bien, yo creo que Bayón y Míguez se pintan para ser los caudillos en ese equipo, ¿no?
Listo, Samir. Yo también coincido. Yosemir Bayón, yo creo que a pesar de que pudo tener varias ofertas para seguir en la Liga 1, porque la mayoría que se han ido del plantel anterior van a jugar Liga 1, Carlos Beltrán va a jugar en Ayacucho, por ahí Francisco Duclos también va a jugar en Sport Huancayo, no sé, Alexi Gómez se ha ido a UTC, Anthony Rosella Cienciano, Aldair Salazar Ayacucho, Didier Latorre dio el salto al extranjero, Quijada, bueno, su carta pase sigue en Caracas, y de ahí, como nombramos, ¿no? Están sin equipo todavía Rueda, pues, Cruzado, Rodríguez y Rubio, se retiró Leao Butrón. Es un plantel casi más de 20 jugadores que se han ido de Alianza y está tratando de otra vez armar un plantel de jugadores que puedan pelear por esta Liga 2, y creo que dentro de estos jugadores jóvenes, la voz de mando de Yosemir Bayón puede ser una voz de liderazgo para poder que el equipo regrese a primera. Pero antes de cerrar el programa, vamos con las cortitas de balón parado. Esta vez está a cargo de Samir Balta.
Así es, José Miguel. Tenemos tres cortitas de balón parado. Empezamos, creo que iniciamos mencionando el nombre de Aldair Rodríguez, que estás, digamos, tras las declaraciones del presidente, parece que le están buscando un nuevo equipo. Parece que Aldair Rodríguez no terminó de darle la cuota goleadora al equipo de Cali. Y está más cerca para irse, ¿no? ¿Qué opiniones tienen al respecto? Veremos qué pasa con el delantero peruano, porque se quedaría en el aire.
Totalmente, y se especula que es Universitario y Sporting Cristal en los últimos días los que lo quieren, pero vamos a ver qué tal marcha el mercado de fichajes.
Ahora, tenemos como segunda cortita que Pablo Hurtado ha fichado por el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria. Un futbolista peruano que lamentablemente justo antes de empezar el programa mencionábamos, ¿no? De que una dura lesión le terminó mostrándole un después no tan favorable para él, ¿no? Deportivamente no se le ha visto, no se le ha conocido mucho en estos tiempos, y veremos qué ocurre en este club de Lokomotiv Plovdiv.
Y como tercera cortita que tenemos.
Y bueno, creo que para mí y creo que para todos también, ¿no? Renato Tapia ha demostrado que es el futbolista peruano ahorita que mejor rendimiento está teniendo ahorita, si hablamos de selección peruana, ¿no? Nuevamente ha sido elegido como segundo mejor futbolista para el Celta. No, creo que es un premio que otorga el club. Y si sigue a este rendimiento, a este nivel, creo que vamos a tener un Renato Tapia de repente luciendo una camiseta en próximas temporadas de un equipo de alta envergadura.
Ya, yo solamente espero por el rendimiento que está teniendo Tapia en el Celta y que es titular indiscutible para Coudet, que pueda ratificar este buen momento toda la temporada y una temporada más. Por ejemplo, la Liga Santander es más difícil, por ahí tiene más equipos compitiendo que una liga holandesa, ¿no? Que por ahí el Ajax, el PSV, el Feyenoord, donde no tenía continuidad, por ahí estaban peleando los primeros lugares. Pero si Tapia ratifica el buen momento que tiene en el Celta y una temporada más, porque a veces tienes una buena temporada y fichas por un equipo grande, no tienes continuidad y otra vez vuelves a otros equipos que están peleando por ahí algún torneo como Europa League o la media tabla. Pero yo creo que si Tapia ratifica este momento, como lo vengo diciendo, como él está jugando en el Celta una temporada más, yo creo que Tapia sí ya más maduro puede dar el salto a otro equipo más grande de la Liga Santander o por ahí mirar otra liga, ¿no? Pero un equipo que esté peleando por ahí Champions League y quizá el título.
Sí, totalmente. Entonces hay que esperar. Yo coincido totalmente de que una temporada más debería tener para consolidarse y luego buscar otro mercado.
Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy en Balón Parado, desde casa. Mi nombre es José Miguel Bertis.
Mi nombre es Samir Balta.
Mi nombre es Jerry Bautista y nos encontramos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.